Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreí.
Al verte sonreí.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenido al programa Lo bello que es vivir.
Les saludaba el grupo Ocio Tiempo Libre de Asomasamen con un nuevo programa como cada jueves.
Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Sergio Timolati.
Buen día.
Ana Rodríguez.
Buenos días.
Agustín Sánchez al teléfono, buenos días.
Hola, buenos días.
En el control técnico tenemos a Ricardo Araujo y el que les habla Tomás Gil.
Tienes que al final habrá un lugar para el amor.
Pues buenos días a todos. Y recordarles el número de teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440.
No pares de soñar.
Nunca pares de soñar.
Hoy en Lo bello que es vivir comenzaremos con nuestra sesión de Cultura Guanche. A continuación estrenaremos una nueva sesión de actualidad que nos traerá cada mes los temas más relevantes y las noticias más interesantes. Y para finalizar el programa lo haremos con nuestras frases positivas y con frases con mensaje. Pero como siempre, vamos a comenzar con una canción, con música. Y esta canción nos la vamos a dedicar hoy a nosotros.
Nada voy a hacer, rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder, yo no quiero ser un tipo de otro lado.
Tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado,
una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Aquí yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti.
Y es la favorita la que canta la zona. Se mueve en su cadera como un barco en la sola. Tiene los pies descalzos como un niño que adora. Y sus cabellos largos son un sol que
complicado. En una bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueño y que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Lo entiendo por ti, lo entiendo por ti. Aquí yo guardo.
Y después de esta canción, como siempre, comenzamos con una con nuestra sesión de cultura guanche, que nos traen en esta ocasión Tomás y Agustín, que hoy nos hablará de la conquista de la isla de Gran Canaria. Hola Agustín, cuando quieras.
Hola, buenos días.
Hola, mi niño.
Gracias a todos y a todas.
Igualmente.
Para hablar de la conquista de la isla de Gran Canaria, tenemos que irnos al año 1477. La conquista de las islas comienza con un carácter diferente al anterior, por orden de los reyes católicos. Quedan tres islas muy temibles por conquistar. Sería Gran Canaria la primera en ser atacada. Esta isla fue una de las que más resistencia puso a los conquistadores. Ya hacía muchos años que estaban intentando conquistarla, pero los canarios siempre habían salido victoriosos en los ataques. A la llegada de Juan Rejón, en el año 1478, la isla estaba gobernada por dos reyes o guanartemes, el de Galdar, en la zona norte, y en la zona sur, el de Telde. El guanarteme de Galdar se llamaba Tenesor Semidán, y el de Telde, Dorama. Los dos guanartemes acuerdan unirse para atacar al campamento español en Las Palmas, donde se estaba fortificando. Estaban juntos más de 2.000 canarios muy bien armados a su modo. Entre los más destacados valientes estaban Dorama, Alargoma y Manímidra. Juan Rejón había mandado un mensajero para decirle a los canarios que venían de parte de los reyes católicos a cristianizarlos y que quedarían bajo su amparo, pero que si no les obedecían, los perseguirían hasta darles muerte y hacerlos esclavos. Los canarios respondieron que otro día les darían la respuesta. Al día siguiente, al amanecer, Dorama decide atacar en esta batalla, que es llamada la de Guiniguada. Perdieron la vida 300 canarios, según Antonio Galindo, y 30 según Gómez Escudero, quedando herido y prisionero a Dargoma. Mientras los meses transcurrían, fortificaron el campo, pero empezaron a haber discordias entre los españoles, como consecuencia de la grave situación que atravesaban, y el deán Bermúdez hizo llegar la noticia a los reyes católicos, lo que motivó que Rejón fuera destituido y enviado a España. A la llegada de Pedro Algaba como nuevo gobernador y del obispo Frías.
Muy interesante. Pues gracias Agustín por hablarnos de esta conquista y de sus peculiaridades. Y ahora Tomás, ¿qué nos traes este mes?
Bueno, de momento voy a hablar algo de vocabulario guanche. Sería, por ejemplo, aemón significa agua, ao leche, almogarén casa santa, cariana canasta, Temacén, cebada. Tigot, cielo. Tagoror, plaza del consejo. Aurén, harina de cebada. N, perro. Ara, cabra. Y Ana, oveja. Bien. Y ahora voy a decir una frase de guanche. Sería: Mimera, sino sinua. Aemen, aten, ara, nua, su, agarpu, fenere, nusa. Que significa: ¿qué importa que lleven y traigan aquí leche, agua y pan? Chagarfa, nombre de mujer, no quiere mirarme. Y como siempre, repasar los números de guanches del 1 al 10.
Vale.
Como siempre. Sí. Sería Ben, 1. Lini, 2. Amiat, 3. Arba, 4. Kansa, 5. Sumus, 6. Sat, 7. Set, 8. Agot, 9. Y Marago, 10.
Y ahora yo te pregunto, sí. Tomás, sí. Es curiosidad que yo tengo. Sí. ¿Y eran los guanches realmente bastante altos?
Sí, realmente eran altos, pero la mayoría eran de mediana estatura. Así en La Gomera eran los más pequeños, que los de Tenerife y los de Gran Canaria. Y los de Fuerteventura eran relativamente altos. En los más altos se cree que fueron los de Fuerteventura. Y los más pequeños los de La Gomera.
Vale. Sí. Y ahora, Sergio, ¿tú nos vas a presentar una canción?
Canción Laura Pausini, Miguel Bosé, Te Amaré.
Vale.
buscando en lo prohibido, te amaré en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré.
Pues después de esta canción, pues vamos a comenzar. Y comenzamos hoy con una nueva sesión en el programa, que va a ser un espacio donde les vamos a hablar de la actualidad, de las noticias más relevantes que ocurren en Fuerteventura o en cualquier lugar. Todo lo que nos resulte interesante se lo contaremos aquí, en Lo Bello Que Es Vivir. Es una sesión que empezamos con mucha ilusión, y contarle esta sesión lleva su trabajo detrás del programa. Y es que cada mes vamos a proponer 4 noticias, de las que se elegirán 2 entre todos, y a partir de ahí investigaremos y le daremos la información. Así que antes de empezar, felicitarles por la implicación, por dedicar su tiempo al programa y por el interés que han tenido a la hora de buscar la información y elaborar las noticias. Este mes hablaremos sobre unos trabajos arqueológicos que se han llevado a cabo en la cueva del Junquillo, y sobre la ópera, La Leyenda de Tamonante, que pudimos ver en el Palacio de Congresos los días 11 y 13 del pasado mes de noviembre. Y Tomás, cuando quieras, y eso, pues nos hablas de estos trabajos y estos hallazgos que se han descubierto en la cueva del Junquillo.
Bueno, pues el Cueva de Fuerteventura, a través del área de patrimonio histórico que dirige Recu León, ha finalizado los trabajos arqueológicos iniciados a principios de este mes de noviembre en una cueva ubicada en la playa del Junquillo, en el término municipal de Betancuria. Los sondeos se han realizado con el fin de esclarecer la importancia cultural de la cueva y determinar a qué etapa pertenecen los materiales encontrados. Atendiendo a los primeros resultados, los trabajos arqueológicos parecen constatar finalmente la presencia de materiales de época pre-europea.
Está interesante, Tomás. ¿Y podría decirme cómo y cuándo fue descubierta esta cueva?
Esta cueva, bueno, el yacimiento de la cueva de la playa del Junquillo fue descubierta en 2019 como consecuencia de una intervención ilegal alertada por un ciudadano. En ese momento se descubrieron restos maleocológicos, consumo de marisco, cenizas de hoguera y restos de cerámica. Los trabajos han podido dirimir a qué etapa pertenece la ocupación de la cueva.
Uh-huh. ¿Y Sergio, dónde se encuentra esta cueva?
La cueva se ubica en la playa de Junquillo, en el municipio de Betancuria.
¿Y quién está encargado, quién se está encargando de desarrollar los trabajos arqueológicos? ¿Sergio?
Los trabajos arqueológicos fueron adjudicados en la empresa Arenisca. Arqueología, patrimonio.
¿Y Tomás? ¿Qué tipo de materiales se están encontrando en este yacimiento?
Bueno, se han encontrado restos de cerámica con decoración característica de la cultura aborigen. Hacemos cuenta como cuenta placa elaborando con conchas, elaboradas con conchas, también propias de los majos. Restos maleocolos, consumo de marisco, ceniza de hoguera y restos de cerámica. Los trabajos han podido dirimir a qué etapa pertenece la ocupación de la cueva. Sin embargo, los restos de cerámica encontrados no son habituales en este tipo de yacimiento, apreciándose una cerámica de menores dimensiones.
Qué interesante, ¿verdad? Sí, sí, sí. Agustín, ¿podrías decirnos, una vez que se han obtenido estos primeros descubrimientos, cómo se va a proceder ahora? ¿Qué se va a hacer con estos materiales?
Pues mira, Ana, según Tarek Suleiman, de la empresa Arenisca, una vez obtenidos estos primeros descubrimientos, se procederá a esperar las dataciones de carbono 14 y el análisis de los materiales arqueológicos obtenidos, en lo que en un principio parece ser un espacio utilizado para el procesado de alimentos. Aunque no se descarta su posible uso no solo para el procesado de alimentos, sino también como hábitat.
Pues qué guay. Y Tomás, ¿qué deberíamos hacer si nos encontráramos algún objeto que pensaremos pudiera ser de algunos yacimientos arqueológicos?
Bueno, es importante no tocar ni manipularle el hallazgo, para evitar así la pérdida de valor científico. Es fundamental proteger nuestro patrimonio, un bien esencial de que debemos cuidar todos y todas. En ese sentido, el responsable insular recuerda que, en el caso de hallazgos de este tipo de materiales, es preciso dar aviso al Servicio de Patrimonio Cultural a través del teléfono 928-86-2451 o, en su defecto, a la Guardia Civil, SEPRONA, Agente Medio Ambiente del Cabildo o Policía Municipal.
Muy bien. Vamos a hacer un descansito. Vamos a poner una canción, la calle número 13, Silvio Rodríguez. Ojos color azul, y se la dedico a todos los que nos están oyendo.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa, un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz.
Hola, Agustín, ¿sigues ahí?
Sí.
Vale, pues te toca.
Vale. Bueno, seguimos con la segunda noticia de nuestra sesión de actualidad, la ópera. La leyenda de Tamonante, que se celebró el pasado 11 y 13 de noviembre en el Palacio de Congreso. Ambientada en el siglo XV y basada en una leyenda local con base histórica, trata el papel de la mujer en la sociedad, la desaparición de la cultura machí y la aceptación de un nuevo modelo social y político insostenible. La isla se encuentra dividida en dos reinos separados por un muro. Ayose, rey del sur, junto a su séquito, lo ha cruzado para reunirse con Wise, rey del norte, y su pueblo majorero. A pesar de haberse enfrentado, juntos deciden consultar a Tibiabín y a Tamonante, guías espirituales. Las profecías dicen que hombres llegarán a la costa en sus casas blancas. Las mujeres vaticinan que traerán prosperidad y dicha. Llega a la isla Jean Betancourt, conquistador francés. Los reyes recelan y se enfrentan a los europeos, pero son derrotados. Tamonante recomienda a los reyes recibir a los invasores con alegría. A Ayose y Wise se rinden y son bautizados. Les asignan tierras y les conceden exenciones fiscales. Tras unos años de asimilación cultural, donde la población adoptó la nueva religión, las nuevas costumbres, el nuevo idioma, Betancourt se va y deja la isla a su sobrino, Maciot. Se inicia una etapa de abusos en la cual dos mujeres son recriminadas. A la llegada de Peraza, Tibiabín es apresada y acusada de brujería. Tamonante es repudiada y termina arrojándose al vacío desde el Barranco Janubio. La historia de las dos sacerdotisas más célebres y populares de Fuerteventura, Tibiabín y Tamonante, madre e hija, y cuyo protagonismo en el terreno político y religioso fue notable entre los maos hasta la llegada de los conquistadores. La leyenda de Tamonante refleja el retroceso de la influencia de estas mujeres en las sociedades primitivas al entrar en contacto con el cristianismo, que terminó con su influencia, acusándolas de brujería y apartándolas de los consejos. Todo esto será el eje central de un espectáculo musical que ha despertado una enorme expectación en la isla majorera, donde se evoca al mundo masí y a los orígenes africanos. ¿Qué les parece que se realice una ópera hablando de la historia de Fuerteventura? ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué opina?
Bien, está bien, sí.
¿Sergio?
Está bien.
Interesante que no se pierdan estas cosas que son muy bonitas y muy impactantes, claro, porque era otra época, ¿no?
Sí, era la época, sí.
¿Y tú qué opinas, Agustín?
Sí, la verdad que es una época distinta y vemos pues las cosas que pasaron y la verdad que son súper interesantes para evolucionar y saber lo que teníamos detrás, ¿no?
Sí, claro, porque así se ha formado nuestras costumbres, ¿no? Bueno, entonces ahora yo le voy a preguntar, Tomás, ¿qué es la ópera y cuál es su origen?
Bueno, en latín la palabra ópera es el plural de opus, que significa obra. El término sugiere que combina los artes de canto, coral y solo, declamación y baile, en un espectáculo en escena. La primera obra considerada una época en el sentido comúnmente entendido, data aproximadamente del año 1597.
Uh-huh. Y Agustín, ¿qué podemos entender por el arte de la ópera?
Pues la ópera es un género formidable, que nació en uno de mis países favoritos, para ser sinceros, en Italia, hace más de 4 siglos. En las óperas pasa de todo. Para muchos es como el cine antes del cine, porque reúne distintas disciplinas artísticas. En la ópera hay música, canto, teatro, artes visuales, escenografía, vestuario y a veces también hay danza.
Uh-huh. Sergio, ¿qué curiosidades podríamos contar sobre la ópera?
Durante el siglo XV, las mujeres no se permitía cantar en el escenario, ni siquiera en un coro.
Madre mía.
Los compositores de la ópera a veces contaban un grupo de personas para animar sobre las obras y hace bulla en las obras de sus
rivales. Sí.
Ah. Silbar en una
es una ópera
en Europa es un signo de desaprobación.
La mujer no tenía valor ahí, por lo que yo veo.
Antes no.
No tenían valor.
No.
Eso ha ido cambiando, ¿no?
Afortunadamente, sí.
Gracias por la parte que me toca.
La verdad que sí.
Sigue,
después,
dime.
La voz, de manera general, ahora vamos a hablar de la leyenda de Tamonante. ¿Con qué profesionales se ha podido contar para llevar a cabo este evento?
Tomás. Mira, para este estreno se contó con la Orquesta de Fuerteventura y Coro Rossini de Bilbao, bajo la dirección del gran maestro Miguel Ortega Puyol. La dirección artística estuvo a cargo del tenor majorero José Concepción. El leonés Igor Escudero es el autor del libreto musical y también del libro argumental en esta obra histórica sobre Fuerteventura. En junio comenzaron los ensayos con la colaboración en el papel de figurantes de la murga Los Gambusinos y con la bailarina Ana Villacampa como directora del cuerpo de baile.
Y Tomás, ¿qué críticas han hecho los medios sobre esta ópera?
Bueno, La Prensa dijo, una ópera notable con otro saliente, la obra La Leyenda de Tamonante consigue un importante éxito en su estreno mundial. El público aplaude en pie al magnífico trabajo de ópera Fuerteventura. El alcalde Juan Jiménez dijo durante la presentación de esta ópera, esta es la primera ópera con factura majorera, lo que la convierte en un hito cultural sin precedente en nuestra isla, por lo que es de agradecer a todo el elenco que la hace posible y que hace que la lírica se convierta en una disciplina cultural de pleno acceso para cualquier persona. El gran triunfo de ópera Fuerteventura.
Yo tengo una pregunta para todos y para todas. Y era para ver qué creían ustedes, si creen que esto ha sido una buena iniciativa, apostar por la cultura y acercar la ópera a los majoreros.
Sí, yo creo que sí.
Claro que sí, porque la ópera también da mucha información y hay gente que les gusta mucho la ópera, aunque yo no la escucho.
Yo tampoco, ¿no?
Pero sé que sí, que... ¿Y tú, Sergio, qué opinas?
Escucha, la verdad que sí, que viene bien. Uh-huh. Bien. Y... la verdad que apostar por la cultura es algo positivo.
Ya. ¿Agustín? Sergio.
Y viene bien aprender la ópera.
Claro que viene bien. Todo lo que se aprenda viene bien, porque la cabeza es un cerebro que cabe toda la información,
sí, cabe
que
todo.
Le pone.
Sí.
Y bueno, pues, ¿no opinan nada más?
No.
Bueno, pues estas han sido nuestras noticias de actualidad. Esperemos que les haya gustado nuestra sesión y seguimos con una canción que nos presentas tú, Agustín.
Sí, antes que nada pedir disculpas por si acaso mi inglés sea un poco difícil.
Sí.
Nosotros nos pasa que a nosotros nos pasa lo mismo con el inglés.
Vale, pues la canción es de Tina Turner, What Love Go to the Wind.
Muy bien, muy bien dicho. Muy bien
traducido.
Muy bien, pronunciado.
Pronunciado, perdón.
Eso.
You must understand. The touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl opposites attract.
it's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than to me. If I tend to look dazed, I read it someplace, I've got cause to be. There's a name for it, there's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for.
Y para ir terminando el programa de hoy y despedirnos de manera positiva, lo vamos a hacer con nuestra frase, con mensaje. Frases que siempre nos dan que pensar y nos enseñan algo nuevo. Este mes, Sergio, ¿quién es lo que trae esta frase positiva?
Sonríe cada día y vive cada instante y ama cada hora y disfruta cada segundo. Uh-huh.
¿Qué nos quiere decir esta frase?
Que sonríe siempre y disfruta cada segundo de la vida.
Uh-huh. Y está muy bonita.
Sí.
Y bueno, pues, Tomás, tú traías un poema. ¿Para quién es el poema?
Mira, para mi amigo la cinta fallecida hace pocos días. Uh-huh. A título póstumo te lo voy a dedicar.
Muy bien.
Será así. El 26 de noviembre tu corazón se ha parado y sin poder despedirnos hasta el cielo has volado. Junto a tu hijo Pedrito que ya se están abrazando y nosotros aquí estamos mirando al cielo y rezando. Tus hijos y tus nietos, tus hermanos y cuñados, como tú siempre has querido, aquí estamos a tu lado. Danos la fuerza blasfina y guíanos desde el cielo para seguir siempre unidos celebrando tu recuerdo.
Qué bonito, Tomás. Qué bonito. Besito blasfina al cielo. Te queremos y te echamos de menos.
Siempre oía este programa.
Siempre lo escuchaba,
sí, siempre,
¿verdad?
En directo, sí.
Hola.
Ah, buenos días.
No, mira quién era.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Qué te hackeaste? Bien, aquí.
Yo nada, que yo estoy aquí, no estoy ahí, pero les estoy escuchando todo el programa. Y nada, les he llamado porque para decirles que bueno, que hoy un programa súper interesante, con mucha información, que se hace un programa muy ameno.
Sí.
Que yo estoy aquí en casa haciendo las cositas y estoy súper entretenida escuchándoles. Un saludito a Agustín también, ¿no? Que está por ahí por teléfono. No sé si no me escucha.
Sí, sí te oímos, sí te oímos.
Ah, sí, ahora, vale.
Vale. Lo que pasa es que el poema de Tomás me ha llegado al corazón.
Sí, el pobre mayor estaba escuchando, que fue cuando... No lo escuchaba entero porque fue cuando me llamó Ricardo, pero sí, un besito muy grande al cielo para nuestra Olacina.
Gracias.
Que la queremos mucho
que
todos.
Que la queremos y que descanse, como dice Tomás, junto a su hijito.
Sí, y que siempre la tendremos en el recuerdo, ¿no? Porque si la recordamos, nunca la olvidaremos. Y
efectivamente.
Estará con nosotros.
Gracias. Sí, estará siempre con nosotros, sí.
Sí. Pues nada, eso, felicitarles a todos, darles un besito súper grande. Y bueno, ya el próximo programa de Ocio y Tiempo Libre para el año que viene, ¿no?
Sí. Sí, para descansar ahora con las vacaciones de Navidad.
A descansar un poquito, a coger fuerza, a contarnos cositas nuevas del Guanche, Tomás, con esos libros nuevos que tienes.
Sí, sí, sí. siempre investigando. Sí.
Siempre investigando, después de 3 años y pico ya con el programa,
sí.
Cada mes cosas nuevas,
sí,
¿eh? Y lo que te queda por contarnos todavía.
Exactamente, sí.
Pues nada, me despido de ustedes, un besito súper grande y darles la enhorabuena por el programa de hoy.
Gracias por llamar. Gracias por llamar.
Otro para ti, Fátima. Sí. Besito.
Gracias, Fátima. Grande.
Bueno, que nosotras nos vemos el próximo jueves, ¿no?
Sí, nosotras nos vemos en lo bello que es vivir el jueves que viene. Un besito para todos.
Venga, que tengas buen día.
Chao.
Bueno, pues después de esta llamada de Fátima, que no la esperaba, pero yo sé que ella siempre está muy pendiente, nos vamos despidiendo. Y decirles que ha sido un placer tenerles aquí a ustedes con nosotros cada mes y compartir este ratito con ustedes. Yo encantada.
Yo también, sí.
Sergio.
Acabamos nuestro programa por hoy. Muchas gracias, compañeros.
Por acompañarnos.
Acompañarnos cada un jueves más.
Gracias a ti.
Les esperamos el jueves que viene, como siempre, en Lo Bello Que Vivir. Gracias a los oyentes por ser fieles a nosotros una temporada más.
Y por último, no olviden que para contactar con Asomasame pueden hacerlo en los teléfonos 928-532-515 y también el número de teléfono 637-892-440. También está nuestro correo electrónico asomasamen@yahoo.es y nuestras redes sociales, tanto en Facebook, en Instagram o en Twitter. Les esperamos el jueves que viene, de 12 a 1 en nuestro programa, Lo Bello Que Es Vivir. Que pasen una buena semana.
Igualmente a ustedes.
Igualmente.
Y recuerden, la vida es bella y nosotros formamos parte de ella. Un besito.
Muy bonito.
Y sean felices, como dice Sisa, que no cuesta nada, que es gratis. Un besito, chao.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.